Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es De la inmadurez a la madurez espiritual. La Escritura nos muestra que la inmadurez espiritual no siempre es evidente a simple vista. Puede haber una asistencia fiel, un lenguaje cristiano y participación en actividades, y sin embargo, el alma permanecer estancada. Por eso, el autor de esta carta no se basa en mostrarnos apariencias externas, sino en evidencias que la misma palabra define. ¿A qué me refiero? Incapacidad para recibir doctrina profunda, falta de entendimiento para discernir espiritualmente, inestabilidad doctrinal y una vida donde el fruto del Espíritu no se desarrolla consistentemente. Esto nos obliga a preguntarnos no cuánto sabemos ni cuánto podemos hacer externamente, sino si realmente estamos creciendo hacia la madurez que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros. Una vez más, leamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dice el versículo 12, la primera parte, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Vamos aquí a ver precisamente el peligro de la negligencia espiritual. El autor dice, hay mucho que enseñar, hay mucho que decir y difícil de explicar. Claro, entiendo el punto del autor, quiere enseñar mucho acerca de Cristo, su carácter de Hijo de Dios, como lo mostró desde el capítulo 1, heredero de todas las cosas creadas. Y que entendamos su propósito, el plan de redención trazado para nuestro favor, que encontremos el reposo de Dios, como vimos en el capítulo 4 en algún momento, pero que también entendamos que Él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que puedo entender al autor, llegando a un punto donde él quisiera hablar más, quisiera explicar más cosas profundas acerca de Cristo. Pero él dice, me encuentro con algo, que se han hecho tardíos para oír. Y entiendo que no se trata, entendemos que no se trata de una cuestión física del oído. Esto de ser tardíos para oír es que espiritualmente no estamos entendiendo bien. Aunque la palabra se nos sea mostrada, predicada, enseñada, y haya muchos tiempos en los cuales podamos escuchar las Escrituras, parece que hay un problema con nuestra comprensión espiritual. Y eso es lo que está el autor encontrando aquí. Él quiere hablar muchas cosas. Y entiendo al autor, a veces los ministros quieren enseñar muchas cosas profundas de la palabra de Dios, pero se encuentran tal vez que la grey, la congregación, no tiene esa madurez para poder entender, para poder comprender. El autor de Hebreos señala que hay creyentes que se han vuelto tardíos para oír. Tardíos. Es decir, han pasado años desde su conversión, pero aún dependen de las enseñanzas básicas, básicas del Evangelio, de la fe, y parece que están incapaces de avanzar hacia la madurez espiritual. No quieren salir de ahí, no quieren salir del molde básico, no quieren ver un poquito más allá, avanzar a una profundidad espiritual. Por más que haya tiempos de enseñanza en la iglesia, por más que haya maestros capacitados y cualificados, parece que muchos se quedan tranquilos con entender que fueron salvos, con entender que era necesario arrepentirse y creer y descender a las aguas del bautizo. Pero es tan importante para la vida cristiana que el creyente crezca. Siempre he tomado esa analogía, porque la Escritura lo hace. Tú puedes tener una planta y si no crece, hay un problema que debe preocuparte. O, ¿por qué no pensar en un hijo tuyo, que tengas un hijo y mientras fue pequeño no te diste cuenta del crecimiento, pero sucede que tu hijo tiene 5 años y parece que todavía tiene una mente de un niño de 1 o 2 años. Entonces ahí hay algo que notar. ¿Me hago entender? Debemos preocuparnos por eso. Debemos estar atentos que el crecimiento vaya acorde precisamente con la medida en que la persona vaya aumentando en estatura, en inteligencia. Bueno, si nos volvemos al plano espiritual es lo mismo. Cuando esto sucede es porque un estancamiento espiritual amenaza la obediencia y la comprensión de la palabra. Mira lo que te digo, estancamiento espiritual. Puede ser que algunos digan o minimicen esto. ¿Estancarme yo, mi hermano? ¿Estancarme? ¿Quedarme en el proceso? Sí, debes considerarlo. Un estancamiento espiritual que comienza a amenazar la obediencia. La obediencia, tú sabes que es precisamente la respuesta primaria que da el creyente que profesa la fe en Jesucristo. Obediencia a la palabra de Dios, respuesta a la palabra de Dios. Si tú dices que eres un creyente, que has nacido de nuevo, la obediencia va acorde con tu crecimiento espiritual. Pero si hay un estancamiento, eso es una alerta. Eso es una alerta. Y también, junto con este estancamiento, parece que la comprensión de la palabra cambió. Sucede que ahora se te hace más difícil comprender la palabra porque tus actos están mostrando eso. No se trata de una cuestión de inteligencia. Hablo cognoscitivo, ¿no? O sea, en su momento, recuerdo yo tanto de joven, cuando se nos enseñaba el álgebra de Baldor y veíamos los casos de factorización, uno veía eso y se asustaba, pero cuando uno lo entendía ya lo podía hacer. Es cuestión solamente de aprenderlo para poder hacerlo. Pero aquí hay más que eso. No se trata solamente con que te repitan verdades. Se trata de identificar qué pasa con tu vida para que esté estancada espiritualmente y no crezcas. Y pasen los años, y pasen los años, y pasen los años, y tal vez, precisamente por ese estancamiento espiritual, no pueda ser usado dentro de la obra de Dios y conforme sus propósitos. ¿Tenían estos hebreos evidencia de su condición espiritual? Una tendencia a regresarse al sistema antiguo. Toda la carta va a hacer esa comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cómo el nuevo pacto es mejor y más perfecto, y cómo el antiguo pacto cumplió en su parte temporal, estuvo en el tiempo, en un tiempo necesario, pero hoy todos los creyentes tienen un mejor pacto, un mejor mediador, sumo sacerdote, Jesucristo. Toda la carta va a tratar de esto. Por eso el autor les está diciendo, les está hablando de estas cosas, porque ellos están comenzando a regresar al judaísmo. Ahí en Hebreos 10, 38, 39, él les dice, miren, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, esto no agradará a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El creyente no retrocede para perdición. Muchos hebreos estaban retrocediendo. Habían creído en Cristo, pero se estaban regresando otra vez a guardar las costumbres del judaísmo. También mostraban debilidad ante la persecución. Todas estas cosas las va a tratar la carta a los Hebreos más adelante, ¿no? Solamente les menciono lo que dice Hebreos 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, miren a Cristo. No se desanimen por las cuestiones de este mundo, por los sufrimientos de este mundo, por las cosas que este mundo trae. Ustedes miren a Cristo y continúen mirando a Cristo. Eso se nos diría a nosotros el día de hoy. Se nos diría a nosotros el día de hoy. Mira a Cristo, no te desalientes. Bueno, los judíos estaban también teniendo esta debilidad ante las persecuciones. Y tú conoces esa cita de Hebreos 10, 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué estaban haciendo muchos de estos hebreos que habían creído en Cristo? No se estaban congregando. Como sucede también el día de hoy con mucho pueblo cristiano. Se desalienta, se desanima, mira las fallas de los hermanos. Es que vas a encontrar fallas en los hermanos. Es un error cuando a veces la gente piensa que aquí hay gente perfecta. No, no hay gente perfecta. Hay gente que ha reconocido su necesidad de Cristo, pero sigue siendo imperfecto. Si tú ves un hermano tal vez que te quedó mal, que no te trató bien, que te levantó la voz, que tal vez te ignoró, eso no debería desanimarte, no debería desalentarte. Realmente es mucha inmadurez cuando alguien dice, me voy de esa iglesia, ¿y por qué me voy? ¿Y por qué te vas? Es que no hay amor ahí. Todavía mucha inmadurez. Nosotros no estamos llamados para eso. Pues si hemos entendido que Cristo nuestro Señor fue a la cruz, aún sin merecerlo, y nos dio su amor inmenso sin merecerlo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a juzgar de una manera tan egoísta? ¿Cómo vamos a hacerlo? Por tanto, no deberían dejar de congregarse. Y eso lo trataremos más adelante, ¿no? ¿Qué más había en los judíos? Estancamiento en doctrinas básicas. Que es precisamente lo que está tocando este capítulo 5. Debiendo ser ya algunos de ustedes maestros. Y no está hablando en el sentido formal de ser maestro, ¿no? El estar predicando en una congregación. No, sencillamente alguien que enseñe bien las escrituras. Que comprenda bien las escrituras. Una mujer anciana que enseñe a las más jóvenes cómo deben comportarse en el matrimonio. Un hombre anciano, no anciano en el sentido formal, sino anciano en edad, en entendimiento, que pueda enseñar a los más jóvenes también a cómo deben comportarse en el Señor. Pero también había incapacidad de avanzar hacia la plenitud de Cristo. Por eso en el capítulo 6, el autor les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante hacia la perfección. Todas estas cosas había en este pueblo hebreo. Y por eso el autor les escribe para animarlos, para animarlos. No se regresen al sistema antiguo. No, no, no. Nosotros tenemos un mejor pacto. No se sientan débiles ante la persecución. No abandonen la congregación. No dejen de congregarse. No se estanquen en cuanto al entendimiento de las doctrinas. Algunos ya pueden ser maestros para enseñar a otros que recién están empezando. Y no vean su incapacidad de avanzar hacia la madurez en Cristo, porque hay que dejar los rudimentos y pasar a la perfección. Perfección en el sentido no de ser perfectos, sino de ser maduros. Maduros para poder nosotros realmente hacer la obra del Señor. ¿Tú estás satisfecho con enseñanzas superficiales o estás dispuesto a profundizar en la verdad de Dios? Te hago esa pregunta para que tú mismo te respondas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Satisfecho con lo que ya conoces y tal vez no quisieras conocer las profundidades de la palabra del Señor? Ten en cuenta que la negligencia prolongada te va a impedir a que disiernas correctamente la voluntad de Dios. Sí, lamentablemente todavía hay ese tropiezo. Muchos toman decisiones muy ligeras. Desconocen cómo encontrar la voluntad de Dios. Yo siempre les he dicho de una manera muy sencilla y fácil de entender. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Número uno, búscala en la Escritura. Lee la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, esa decisión que estás tomando no te va a favorecer. Número dos, además de leer la Escritura, acércate al Señor en oración. Clámale en oración. Pide rodillas en oración. Señor, esto es así. Señor, he tomado esta decisión. Padre, ayúdame. Si no es tu voluntad, Señor, que se cierren todas esas puertas. Necesito que me ayudes. Pero si no oras y no lees la Escritura y tomas decisiones, esas decisiones son fatales para tu vida cristiana. Y número 3, escucha el consejo de los cristianos. Escucha el consejo que te puede dar tu pastor, tus pastores, tus ancianos de las iglesias. Escucha el consejo de los hermanos que tienen mayor sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. Si tú haces estas cosas, estas tres cosas, vas a tener entonces sabiduría cuando decidas, porque vas a decidir bien, bíblicamente. Y luego dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es niño. Por eso necesita biberón, necesita todavía leche. Mira, el apóstol Pablo critica a los creyentes inmaduros. Sí, les habla fuertemente. No solamente el escritor de Hebreos, sino que Pablo también lo hace, por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice ahí, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, de tomar vianda. ¿Y qué hace Pablo, el caso de Pablo, citando primera carta a los Corintios? Lo mismo que hace el escritor de los Hebreos. Quiere enseñarle cosas profundas de la doctrina, que ellos puedan conocer más de la plenitud de la obra de Cristo, pero tiene que sacar el biberón. Tiene que todavía dar esa leche espiritual. Y lo mismo está diciendo el autor aquí. ¿Por qué? Es una fácil figura, ¿no? Leche solo toman nomás los niñitos. Pero si tomamos esa misma figura, un creyente de 20 años tomando todavía leche, ¿cómo se vería eso? La leche representa enseñanza básica, arrepentimiento, fe, bautismo, principios iniciales. Y el alimento sólido es la enseñanza profunda, discernimiento moral, aplicación práctica de las Escrituras, crecimiento en santidad. Los inmaduros son comparables a niños sin disciplina ni experiencia para distinguir entre el bien y el mal. Y ahí tú puedes ver, ¿no? Es una manera de ver con claridad. Cuando no puedes tú tomar una decisión como cristiano, como creyente, eso te hace ver realmente como lo que eres, como un inmaduro. Cuando no puedes tomar una decisión, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. No estoy diciendo que los que saben hacer son privilegiados o son superdotados porque tienen una mayor capacidad y conocimiento. No, no se trata de eso. No sabes qué hacer porque por la razón sencilla de que todavía eres inexperto, porque todavía no puedes discernir espiritualmente para que tu práctica o tu aplicación en determinada situación sea la más favorable. En la medida que vamos creciendo, ese discernimiento va aumentando. Eso va aumentando en la vida cristiana. Es lo normal, es lo normal. Aquí el autor se encuentra con hebreos ya de mucho tiempo convertidos a Cristo, pero todavía inexpertos. No pueden discernir espiritualmente. ¿Cómo detectar la inmadurez espiritual según las Escrituras? Bueno, por la incapacidad de recibir y procesar la palabra profunda. Igual que el autor de Hebreos, Pablo, en la primera carta, como lo dije anteriormente, os di a beber leche y no vianda porque todavía no erais capaces. Es decir, el inmaduro solo tolera lo básico y rehúye la doctrina que confronta o exige crecimiento. Rehúye. Y eso es fácil, ¿no? A veces se les pide a muchos hermanos que hagan ciertas cosas, que aprendan de cierta manera, que aprovechen los tiempos de instrucción de las Escrituras, y muchos de ellos rehúyen. Rehúyen todavía. piensan tal vez que es un tiempo perdido, piensan todavía que hay cosas más importantes que hacer, que dedicarse a conocer profundamente la gracia de Dios. Debo ser claro en esto para no ser malinterpretado. Siempre hago referencia a lo que la Escritura mismo dice, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su momento. Hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para recoger. Dios establece los tiempos para cada uno. Se puede entender entonces que, por ejemplo, un joven que sale de sale para enfrentarse a la experiencia laboral y necesita estudios, es normal que se instruya. Es normal. Pero, ¿cómo veríamos eso tal vez si no fuera un joven, sino que fuera una persona de 45, 50 años? ¿No sería mejor crecer en la sabiduría y el conocimiento de Dios? A veces las personas, yo sé que, y puedo salir un poquito del tema en esto, ¿no? A veces las personas se los ve como ejemplos a seguir cuando, qué sé yo, el abuelito de 70 años al fin se gradúa de la universidad. Sí, puede ser loable en un sentido, pero solamente queda nomás en el plano secular. Y al final yo me pregunto, ¿en qué empresa se le dará un oficio a una persona de tanta edad? ¿No sería mejor aprovechar los años que Dios te ha dado para dedicarlos al crecimiento de Dios, al crecimiento de su palabra? Tal vez ya tuviste tu tiempo para crecer profesionalmente. Ya lo tuviste. Pero puede ser que ya a tus alturas sea mejor instruirte en el conocimiento profundo de Dios. ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué pensar que es algo poco? ¿Por qué decir que es más importante tener méritos y títulos seculares que tener méritos en cuanto al conocimiento profundo de la doctrina? El Señor nos mandó a hacer una oración. Oren al Señor de la mies. La mies está lista, ¿no? Los campos están listos, pero ¿qué resulta? Que los obreros son pocos. ¿Por qué mostrar resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo ves como algo insignificante o poco? ¿Por qué no lo miras desde el punto de vista en que Dios lo ve? Dios no lo mira insignificante. Dios no lo hace así. Cuando alguien entrega su corazón a la obra y el servicio. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. A veces entonces la resistencia muestra esa inmadurez, incapacidad de recibir y procesar palabra profunda de Dios, conocimiento profundo de Dios. No quiere, prefiere quedarse con lo que tiene. Y sí, a veces sucede, ¿no? Porque están esas personas más enfocadas en las cosas de este mundo, en las cosas de este mundo, en lo secular de este mundo, que es a la larga temporal, que es pasajero. Dios te llama en algún momento y Él te va a pedir cuentas por lo que tú hiciste para Él, en Él, no tanto por los logros o los méritos que hiciste en este mundo. Así que puede haber esa incapacidad para recibir y procesar la enseñanza. Así encontró el autor de los Hebreos. Quiero darles vianda, comida profunda, gruesa, y tengo que darles leche. Pero también puede haber falta de discernimiento espiritual. Porque el autor mismo dice, el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 14 lo dice. La madurez se evidencia en la capacidad de discernir conforme a la Escritura. Todavía hay confusión entre la doctrina, confusión entre la verdad y el error, falta de juicio bíblico en las decisiones. Y estos son tropiezos evidentes en la vida de los creyentes. ¿Cómo me gustaría que el hermano tal fuera más dedicado a las cosas de Dios? ¿Por qué no está dedicado tanto a las cosas del Señor? Es que todavía está resolviendo asuntos de deudas, resolviendo asuntos problemas en su matrimonio, resolviendo asuntos tal vez de sus hijos, resolviendo asuntos tal vez de su negocio, de sus negocios. Y todo esto es un tropiezo en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no discierne bien. Se mete un negocio y se mete en una yunta desigual. Problemas. Se hizo de matrimonio y se casa mal. Y realmente los tropiezos son muy grandes como para pensar en la obra del Señor. Es que usted, mi hermano, quiere que piense en la obra del Señor, pero tengo que trabajar todavía en mi matrimonio. Tengo que resolver esto. Malas decisiones. Yo les digo algo para que ustedes no lleguen a pensar incorrectamente. Dios siempre va a llamar no a los ociosos, sino a quienes, a los que realmente están más ocupados y que elaboran con diligencia los asuntos de su vida. Y si quieren hacerlo con diligencia, si se meten a un negocio, lo van a hacer bien, lo van a hacer legalmente, no van a escaparse de no pagar impuestos. Si se van a casar, se van a casar en el Señor. Si van a estudiar, van a estudiar con propósitos en el Señor. Y así, buenas decisiones, y eso va a favorecer tu crecimiento espiritual. Y uno dice, ah, sí, perfecto, qué bueno contar con este varón, qué bueno contar con esta mujer de Dios. ¿Por qué? Porque disciernen bíblicamente. Y como disciernen bíblicamente, los problemas de este mundo no les son tropiezo. No les son tropiezo. Van bien en el matrimonio, van bien en sus asuntos, van bien en sus estudios, van bien en el trabajo, qué bueno. Y van bien en las cosas del Señor. También puede ser que esta inmadurez sea por obras persistentes en la carne. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no son carnales ustedes? Eso está en primera carta a los Corintios capítulo 3. Es decir que todavía puede haber tropiezos en la carne que impidan el crecimiento en madurez. No hay una conducta totalmente transformada. Y por lo tanto hay conflictos constantes con la misma persona. Todavía tiene esos tropiezos, esas reacciones dominadas por la carne. Quiero recordarles, por favor, que cada día tenemos que decirle al Señor, guárdanos de, precisamente, de la tentación. ¿Cómo vas a ver entonces la obra del Señor? ¿Cómo vas a ver tu crecimiento espiritual si todavía hay cuestiones que tienen dominio, que la carne todavía tiene dominio sobre ti? Tu carácter, tus pensamientos, la manera como te manejas en el Señor, ¿vives en santidad? ¿O todavía te llama la atención las cosas de este mundo cargadas precisamente de doble sentido? Lo que puedas ver en el entretenimiento, en las redes sociales. Eso es realmente una batalla muy fuerte para muchos cristianos. Muy fuerte. Muy fuerte. Eso es algo que te dice, realmente te muestra cuán crecido espiritual estás en el Señor. También puede ser por inestabilidad doctrinal. Porque dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En este sentido, el inmaduro es fácilmente influenciable. Lo bueno es que en este punto, el Señor te ha traído una iglesia de sana enseñanza. Y ahí podemos trabajar esa parte. Pero claro, siempre y cuando tú estés dispuesto a poder ser guiado en el Señor. Pues si no quieres ser guiado, no se te va a obligar. Pero si tú quieres ser guiado en el Señor, entonces difícilmente vas a ser influenciado por cualquier doctrina de hombres, cualquier viento de doctrina. También esta inmadurez se puede mostrar por la falta de ejercicio en la obediencia. Y es algo que siempre hemos tratado. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe caminar como nuestro Señor Cristo caminó en esta tierra. La madurez no es solo saber, sino practicar consistentemente la verdad. Es un claro ejemplo que el creyente aplique obediencia con conocimiento. Eso da una vida cristiana consistente. Lo más fácil que el Señor me pide en su palabra es ser obediente. Si soy obediente, estoy mostrando que no soy tan inmaduro, que no soy tan inmaduro. También, y para cerrar esta parte de aquí, esta inmadurez se puede ver también por la falta de fruto visible. Claro, y esto está ligado también con la obediencia, pues recordemos Gálatas 5, 22, 23, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si no hay fruto, ¿cómo entonces vamos a ser nosotros delante del Señor? ¿Vamos a ser como ramas sin fruto? Recuerda que nuestro Señor habló ahí en el Evangelio de Juan. Eso está registrado precisamente. La cita es cuando el Señor compara precisamente, nos compara con ramas, con pámpanos. Si no hay fruto, si no hay fruto visible, esas ramas son cortadas y echadas al fuego. Ausencia de crecimiento en carácter cristiano muestra precisamente esa falta de madurez. Religiosidad externa sin transformación interna, eso habla precisamente de inmadurez. Tú debes entonces examinar tu dieta espiritual. ¿Estás recibiendo solo alimento básico o buscas alimento sólido que fortalezca tu fe? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Debes entender que la madurez no llega automáticamente. Requiere estudio diligente, obediencia práctica diaria, entrega a las cosas del Señor. No a verlas en poco. ¿Cuál es la meta? La meta, como bien dice el apóstol Pablo a los Colosenses, es presentar a todos los creyentes perfectos en Cristo. Recuerda esa cita. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo a los Colosenses, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto es lo que trata precisamente el versículo 14. Hebreos 5:14. Mira, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados en discernimiento. ¿Qué pasaría si alguien te dice que está haciendo ejercicio físico y los músculos están demasiado flácidos? Algo hay algún problema. Es evidente cuando hay precisamente miembros ejercitados. Hablando en la parte espiritual, asimismo, sentidos ejercitados en discernimiento. El creyente que es maduro posee discernimiento moral y espiritual, capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo según la palabra de Dios. La madurez se desarrolla por la práctica y el uso constante de la escritura y no solo por el conocimiento teórico. Eso es muy bueno, agradable cuando los creyentes ya no necesitan consejo tras consejo de las mismas cosas, sino que ahora ellos aplican la palabra, toman la palabra, la llevan a la práctica. Pues ¿de qué te sirve saber conducir un automóvil si no te vas a echar al volante? El creyente maduro sabe que lo que ha recibido lo va a poner en práctica, lo debe poner en práctica. Tiene que hacerlo para que de esa manera poder tener sentidos ejercitados. Ejercita tu fe y tu entendimiento. Medita en la palabra. Ora pidiendo sabiduría. Aplica la palabra diariamente. Las tentaciones van a venir. ¿Cómo las vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a hacer? Míralo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado ahí en el desierto después de 40 días de ayuno. Las tres veces Satanás apareció. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Escrito está. Tú puedes decir lo mismo también a la tentación. En el momento de la prueba, no es aquí. Aquí es más fácil porque estamos sentados recibiendo la palabra en un ambiente de adoración pública. Nos alegramos, nos gozamos, cantamos juntos, oramos, escuchamos las escrituras. Pero tú vas a salir de este lugar y vas a regresar al ámbito secular de tu día a día. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí cuando venga la tentación, la dificultad, la aflicción, la prueba? ¿Cómo vas a discernir? ¿Vas a aplicar la escritura? ¿Sales contento de la adoración? Llega el día de mañana y te llega tal vez un aviso de que si no pagas te van a embargar, te van a quitar no sé qué. Puede pasar en cualquier cosa. Y ahí tú, ¡ay!, te desesperas y no sabes qué hacer. Y aplica la palabra. ¿Acaso nuestro Dios no es poderoso? ¿Acaso las cosas que nos suceden a nosotros son casuales? ¿Acaso no hay propósitos para los hijos de Dios? ¿Acaso no hay situaciones que a lo mejor el Señor quiere que nos perfeccionemos y comencemos a crecer y a responder en madurez y con tranquilidad? Vas al médico y el médico te dice que tienes un tumor. ¿Cómo va usted a responder bíblicamente, espiritualmente? Ahí usted va a ver su crecimiento espiritual, su madurez espiritual. ¿De qué está hecho? ¿Si está hecho de Biblia o está hecho solamente nomás de ceremonias, de repeticiones? Se ha aprendido versículos de memoria, pero no, ni uno de esos versículos lo vive. Nada de eso lo vive. Solo los ha aprendido nomás para alardear posiblemente. Ejercita tu fe, tu entendimiento en el Señor. La madurez se muestra precisamente en acciones de la voluntad, en decisiones, no en actos externos emotivos. En verdad somos número uno para responder con emociones. Número uno. Nos dicen algo por ahí y ya nos estamos envalentonando, ¿no? Porque somos muy emocionales, pero el cristiano no es tanto emocional. El cristiano se para firme en la doctrina, piensa antes de responder, porque quiere responder bíblicamente. En esas cosas se ve tu madurez en el Señor. ¿Cómo respondes en el Señor? Hay entonces una clara transformación, que eso es lo que habló Pablo en Romanos, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así solamente podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena. Buena, pastor, ¿cómo va a ser buena si me está pasando esto? Es que son tus malas decisiones. Tú lo has querido así, tú te has cargado cosas fuera de la voluntad del Señor. Es buena, es agradable y es perfecta, porque te hace crecer en madurez cristiana. Así es, mis hermanos. Estos versículos que hemos tratado, sí, realmente siempre han llamado mi atención. Desde que vine a Cristo, yo decía: Señor, yo no quiero ser un creyente de biberón de leche espiritual. Y yo no sé si tú quieras ser todavía un creyente de biberón. El Señor quiere darnos realmente vianda, alimento sólido, poder tratar, por ejemplo, con los varones temas un poquito más profundos. Es bueno, es bueno en los discipulados de varones poder a veces discutir ciertas cosas. Es bueno. Pero ¿cuántos realmente desean ese crecimiento? Hebreos nos llama entonces a superar nuestra pereza espiritual y avanzar en la madurez. Cada creyente debe evaluar su dieta espiritual. ¿Solo leche o alimento sólido? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo estoy todavía? Es la meta crecer. Cristianos ejercitados en discernimiento. Ejercitados. Así que tu meta es ser un cristiano ejercitado en discernimiento. capaz de aplicar la palabra en toda circunstancia y de esa manera, escúchame, glorificar al Señor. Porque Él se lleva la gloria, no tú. Él se lleva la gloria. ¿Estás dispuesto a dejar entonces la comodidad de la leche espiritual y comprometerte con el crecimiento en madurez y discernimiento bíblico? ¿Estás dispuesto? Díselo al Señor en tu corazón. Díselo al Señor.